Salvador y bueno, para que esos puntos salvadores valgan, hoy tienen que volver a ganar, porque si no, te quedás con que eso te salvaron ahí, pero esto es, viste, una... parece una escalera mecánica, no parece que subís, pero en un momento se te termina ese ascenso y quedás ahí, como que no avanzás, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, algo así le pasa a todos los equipos. El otro día decía un jugador de Banfield, ¿estás más tranquilo? Sí, hoy, ya mañana otra vez estoy en la misma. Y claro, porque es así, es día a día. Total, ¿no? Total. No es que vos decís, bueno, gané un partido, voy a relajar un poco. No existe.
Todo suma.
No existe. Todo suma y los otros también suman y los otros también están buscando lo mismo, que es la permanencia. Así que bueno, hoy necesita volver a ganar a Unión como para tener otro mejor panorama en el tramo final. Está en el lote de los equipos con 42, a 2 del descenso, pero si hoy Tigre le gana a Godoy Cruz, puede salir a jugar su partido en zona roja. Así que bueno, va con tres cambios, con la lesión de Roldán, con la lesión de Jerometa, la suspensión de Nico Paz, vuelve Calderón, la buena también es que está Fede Vera disponible, y va a jugar Thiago Banega por Roldán. Veremos, ojalá que pueda hacer un buen partido porque lo necesita, ¿no? Cada vez que no estuvo Roldán, a Unión le costó mucho tener la pelota, armar juego, sobre todo hacer esa transición defensa-ataque con fluidez, llegar, pisar al área rival con más peligro, ¿no? Son esos dos jugadores que le dan el cambio de ritmo a Unión. Él y Luna Diales son imprescindibles en el equipo del Kiri como para que pueda no depender solamente de Kevin Zenón, que sin duda es el mejor jugador de Unión en lo que va del torneo. Moyano, Vera, Calderón, Pardo, Corbalán, Zenón, Mosqueira, Banega, Luna Diale, Domina, Morales, este es el equipo del Kili para enfrentar a Central Córdoba, que va a presentar hoy a Matías Mancilla en el arco, José Gómez, Sebastián Valdés, Gonzalo Goñi, Gustavo Canto y Juan Meli, Mauro Pitón, Enzo Kalinski, Leandro Maciel, Lucas Gamba y Cristian Ocampos, el equipo de Omar de Felipe, que lleva 5 sin perder, que cuando le encontró la mano empezó a hacerse fuerte de local. No es un equipo imbatible, pero sí es un equipo que seguramente, por lo que estamos viendo, y no será un rival nada sencillo para esta Unión del Kili, ¿no?
Bueno, ya nos metemos en notas, pero antes hay novedades del tiempo.
Sí, exactamente, hay una alerta meteorológica emitido a las 10:21 que advierte la probabilidad de tormentas en la zona de San Javier, Saladero Cabal, Helvecia, Callastá, Cacique Ariacaiquín y alrededores. Actividad eléctrica intermitente en esta zona, por lo tanto, la recomendación de tomar los recaudos del caso.
Bueno, miramos a las fuerzas que no van a estar en el balotaje. Muy interesante saber dónde van los votos de Schiaretti, de la izquierda, de Bullrich también. En las últimas horas se ha definido el electorado, digamos, la candidata Bregman y todo lo que es la izquierda, el conglomerado de izquierda. Son votos muy interesantes donde van a ir a pescar seguramente Milei, donde va a intentar pescar Massa. ¿Qué es lo que ha resuelto? Vamos a saludar a Carla de Llana. Carla, a quien hemos tenido varias veces aquí en el estudio, en las elecciones. Forma parte también, por supuesto, de esta decisión que ha tomado la izquierda. Carla, aquí Karina Volati y Mario Galopo. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola Mario, Karina. Todo bien. Gracias por la comunicación.
¿Qué han resuelto, Carla?
Mira, nosotros estamos todavía desde el Partido Obrero en un proceso de debate. Tenemos, ustedes saben, el Frente de Izquierda, 4 partidos al interior, y por lo tanto, primero cada partido está discutiendo su propia posición para luego ver si podemos expresar una posición común del Frente de Izquierda. Nosotros desde el Partido Obrero, bueno, en primer lugar, rechazamos ese chantaje del balotaje, que creo que es una reflexión importante. Primero porque el balotaje no existió siempre en la Argentina, ustedes saben que fue algo que se introdujo con el Pacto de Olivos en el 94, con esta reforma constitucional, donde se obliga a la población a ir a votar por un candidato que no apoyó en el inicio, ¿no? Inclusive ahora con las PASO, en 2 oportunidades, es decir, el electorado votó en las PASO, votó en las generales, y probablemente, como en el caso de la izquierda, votó a 2 candidatos que son diferentes a los candidatos de los que se presentan en el balotaje. Creo que este es un punto importante porque es una institución pensada para formar una mayoría artificial. Es decir, el candidato que no recogió ni en las PASO ni en las generales una mayoría real, un apoyo
claro,
de la mayoría de la población.
Ahí me detengo un puntito, ¿no? Porque es así, digamos, los votos con los que va a contar Massa o con los que va a contar Milei no van a ser los votos del 19, sino van a ser los votos que originalmente sacaron, que son mucha menor cantidad, digo, porque a la hora de contar la fuerza electoral de un candidato, me parece que hay que quedarse con aquellos que sacaron en su momento y no con los que van a sacar el 19, ¿coincidís?
Me parece que aparte es una manera de esforzar un apoyo de tipo plebiscitario, ¿no? Porque es el 50 más 1 lo que termina de definir a un presidente en un balotaje. En medio de esta crisis política tan profunda, creo que el emergente de Milei, en primer lugar, es el fracaso del peronismo, del radicalismo, del macrismo, de las formaciones que venían gobernando Argentina. Y entonces, frente a esta realidad de un repudio tan fuerte a todos los que nos vienen gobernando, el balotaje trata de presentar una legitimidad frente a formaciones políticas que están fuertemente desprestigiadas. Creo que este es un punto importante. Incluso cuando uno ve la historia del balotaje, previo al Pacto de Olivos, el primero que lo aplicó fue Lanusse, la dictadura de Lanusse en la década del 70, tratando de forzar un reagrupamiento de derecha para que no gane Cámpora. Bueno, finalmente eso le salió mal, ganó Cámpora. Bueno, la historia de esa década también es bastante ilustrativa de cómo esas mayorías ficticias no terminan de resolver los problemas de fondo que tuvimos después el gobierno de Isabelita, la Triple A, luego el golpe genocida. Creo que acá hay una reflexión que hay que hacer muy, muy de fondo. El segundo punto para nosotros es que el escenario de las generales arrojó una alteración en referencia a las PASO. En las PASO había ganado Milei, en las generales ganó Massa, que tuvo, bueno, primero recuperó 3 millones de los 4 millones sí. de votos que había perdido el peronismo. Quedó con una diferencia bastante marcada en referencia a Milei, prácticamente 7 puntos. Y un giro de toda la clase dominante en apoyo a Massa. El comunicado de la Asociación de Bancos cuestionando, bueno, este llamado a la corrida cambiaria que había hecho Milei días previos a las generales, llamando a romper, digamos, con los ahorros en pesos para pasarse a los dólares. Un pronunciamiento muy claro del Fondo Monetario Internacional también en este sentido, apoyando la candidatura de Massa con las negociaciones que se estuvieron dando también previo a las generales, e incluso sectores que siempre le fueron muy hostiles al peronismo, como sectores del llamado campo, ¿no? De las entidades que agrupan a las patronales agrarias, llamando también a votar a Massa. Entonces me parece que también es un elemento a tener en cuenta cómo se han posicionado los sectores dominantes, tanto nacionales como internacionales, y bueno, nosotros caracterizamos que hoy la burguesía, el capital financiero internacional, los organismos internacionales de crédito apuestan a Massa, primero porque rechazan la dolarización de Milei, que es un instrumento económico que terminaría de cuestionar la capacidad, por ejemplo, que tienen hoy los sectores dominantes de Argentina para poder devaluar la moneda, que es una herramienta económica de la cual se echa mano todo el tiempo en nuestro país para devaluar salarios, jubilaciones. Y bueno, frente al hecho de que Milei evidentemente es un tipo ingobernable, que nadie sabe cómo terminaría un gobierno de sus características. Uh-huh. Entonces, bueno, viendo todo este panorama, y un tercer elemento, ¿no? El hecho de que Massa ha llamado un gobierno de unidad nacional.
Sí.
Que la palabra, ¿no?, parece agradable.
¿Se sienten contemplados ustedes cuando dice unidad nacional?
Y la verdad que no, porque la unidad nacional, digamos, parecería, ¿no?, algo positivo, unir la nación para defenderla, sus causas, ¿no? Sus causas nacionales. La realidad hoy es que el peronismo no encarna ninguna movilización de tipo nacional. El peronismo está gobernando con el pacto con el FMI como eje de su gobierno, y cuando uno ve a quién convoca Massa, aparece la peor derecha, ¿no? Aparece Gerardo Morales, un hombre que reformó la constitución de Jujuy para prohibir la protesta social, el verdugo de los pueblos originarios, de los docentes de Jujuy, convoca a Larreta, que, bueno, ustedes saben, Massa, bueno, tenía un recorrido muy derechista, en un momento llamó a votar a Macri en el 2015... un embajador del macrismo en Davos, cuando se estaban procesando todas las negociaciones por este acuerdo tan penoso que estamos pagando. Entonces un gobierno de unidad nacional que busca reunir recursos políticos para lo que se viene después de las elecciones, que es un ajuste recontra recargado. Digamos, esto me parece que es el punto más importante que tenemos que señalar desde la izquierda, se han acumulado contradicciones económicas enormes y todo el mundo está hablando en los círculos financieros, nacionales e internacionales, de la necesidad de una mega devaluación. Entonces nosotros entendemos que este llamado a la unidad nacional de masa apunta a reunir los recursos políticos para tener espalda y así poder descargar todas estas medidas antipopulares, antiobreras, sobre las espaldas de los trabajadores. Con lo cual, para redondear, Mario, Karina, nosotros desde la izquierda, en la posición, digamos, que al día de hoy tenemos segura y clara, es que políticamente, obviamente no vamos a apoyar a Milei, no es el sector que nos interpela, por eso, digamos, hago el hincapié en masa. De ninguna manera nosotros vamos a votar un tipo que quería aniquilar a la izquierda, asesinar comunistas, no, bueno, evidentemente ahí no hay ningún punto de contacto,
sí.
Pero políticamente tampoco apoyamos a Massa, porque es un candidato que viene aplicando un ajuste brutal, es el gobierno del 150% de inflación, y porque se propone seguir gobernando contra la mayoría argentina.
Ahora, Carla,
en función de estos acuerdos.
Está claro que acá la pregunta era, bueno, ¿van a apoyar de manera decidida Massa o no? Porque si había un punto de contacto de la izquierda con Massa, no claramente con Milei. Esto no era así. No van a apoyar orgánicamente tampoco a Massa, pero uno supone que dejan librado el electorado para, si quieren votar a alguno, que lo voten, ¿es así?
Bueno, mira, obviamente, Mario, la libertad es libre, ¿no? Y las personas van a ir a votar con su convicción íntima.
¿Qué crees que van a hacer? ¿Van a votar en blanco, mira, o van a votar a Massa?
Evidentemente, nosotros, viste, no estamos en otro planeta. Evidentemente hay gente de izquierda que va a votar a Massa. Por, digamos, la presentación que ha hecho el peronismo de la situación política, de que estaríamos frente a la dicotomía fascismo o democracia. Nosotros esa presentación nos parece totalmente amañada. Milei es fascista, Milei es un ultraderechista, una expresión extrema de este sistema, que aparte no ha reunido a los recursos para un movimiento fascista en la Argentina, aunque él mismo tiene declaraciones de corte fascistoide. Y Massa representa la democracia, digamos. Massa representa al FMI, Massa en su momento hizo campaña por la baja de imputabilidad de los menores, fue partidario de la introducción del ejército en la represión interna, muy parecido a lo de Bullrich, porque también hay que acordarse, ¿no?, toda la historia de quién es Massa. Pero bueno, evidentemente hay un sector de la población que se siente repelida fuertemente por lo que representa Milei, y un sector de la población que votó a la izquierda, que seguramente se desplace hacia el voto a Massa. Nosotros desde el Partido Obrero vamos a terminar de definir la forma de nuestro voto en una conferencia. Yo solo quiero marcar a esto porque me parece importante. Creo que somos el único partido que ha convocado a su militancia, que va a ser una instancia real, democrática, para que se puedan escuchar las opiniones. Finalmente vamos a votar cuál va a ser la forma en la cual nosotros vamos a intervenir. Al día de hoy, digamos, estando a martes, nosotros tenemos esta conferencia el sábado 4 de noviembre, este sábado próximo. Nuestra posición en principio es este no apoyo político al candidato del peronismo y obviamente, bueno, un rechazo rotundo a Milei, ¿no?
Una sola pregunta más, Carla, y tiene que ver con el voto en blanco. ¿Qué valor le dan al voto en blanco? Hoy en las redes sociales hay opiniones de las más diversas, de si favorece a uno, favorece a otro, cada uno lleva agua para su molino, pero ustedes lo toman como una tercera alternativa o no.
Sí, es una alternativa, pues sí, es una alternativa constitucional, es decir, es algo válido. Incluso, bueno, se están tergiversando todo, inclusive hay una nota en La Nación de un constitucionalista diciendo que el voto en blanco le sumaba al candidato más votado. Bueno, son maniobras que se hacen para tratar de asustar, ¿no? No es así, el voto en blanco se computa como voto en blanco y por lo tanto no solamente es legal, constitucional, sino que aparte políticamente es una forma de expresión. Creo que inclusive en este balotaje, a diferencia de otros en el pasado, hay varias corrientes políticas que están llamando a votar en blanco, por esto que yo expresaba al inicio de nuestra charla sobre el balotaje, ¿no?
Sí.
Evidentemente acá han quedado muchos sectores, digamos, huérfanos de una referencia política. Después, bueno, hay que ver cuál es el contenido, nuestro contenido de un no voto a ninguno de los dos candidatos. Tiene un planteo de lucha, tiene un planteo de llamar la atención sobre lo que se viene en la Argentina y por lo tanto una deliberación, una convocatoria a los trabajadores, a las trabajadoras, a reagruparnos, a organizarnos por el salario, por las jubilaciones, por todos nuestros reclamos, previendo que la crisis de Argentina se va a dirimir en una lucha de clases, en una lucha mucho más a fondo, y esto no se va a resolver con un voto en el balotaje.
¿Que vos consideres que es válido el voto en blanco significa que crees que es la mejor opción?
Mira, yo te puedo dar mi opinión personal en este punto. Creo que tiene una ventaja el voto en blanco, que se expresa claramente que no se está con ninguno de los dos, ¿no? Ahora, como yo soy representante del Partido Obrero, soy parte de su dirección nacional, no querría violentar algo que para nosotros es muy valioso, que es el debate colectivo. Bien. Y que nuevamente lo quiero valorar, porque el resto de, digamos, los correligionarios, los compañeros, digamos, para refiriéndonos a otras fuerzas políticas, se han enterado por la tele de lo que han decidido sus partidos, y nosotros en este punto somos muy respetuosos de la democracia interna, de la construcción militante, que todos los días nos cuesta mucho esfuerzo, y por lo tanto, bueno, en este punto me parece importante llegar a la conferencia del 4 de noviembre para poder escuchar a todos los compañeros y a las compañeras, porque evidentemente es una situación compleja, y por lo tanto, bueno, me parece que hay que tener este respeto a la decisión de la mayoría. En mi opinión, creo que es una forma de expresión, sí, válida, totalmente válida, frente al escenario del balotaje.
Carla, gracias por estos minutos, muy amable.
No, gracias a ustedes, un gran abrazo.
Gracias, buen día. Carla Deiana, quien fue candidata a gobernador aquí, recordemos,
claro,
en Santa Fe, bueno, y es integrante del Partido Obrero.